Hubo un silencio grande desde Malaquías hasta el Nuevo Testamento. El Señor no le estaba hablando a la iglesia, hubo un silencio, Dios no hablaba. Pero en el Nuevo Testamento, Dios envía a Jesucristo y empieza Dios a hablarle a la iglesia de manera especial, hermano. Porque si algo Dios ama es la iglesia fue creada por el Señor para que le adore, para que le busque. No hay nada mejor que una iglesia que busca al Señor. Hay gente que dice, es fácil encontrar al Señor. Bueno, yo le voy a decir una cosa, lo que hay es que buscarlo. Si lo buscamos, lo encontramos. Si no lo busca, jamás lo va a encontrar. Así que durante, cuando empieza el Nuevo Testamento, empiezan las apariciones, hermano, y empiezan a suceder cosas aquí, cosas allá. Y uno de los que tuvo una visita fue José. José, ¿verdad? Era el esposo de María. José, vamos a ver muchas cosas hoy de José. Así que en las apariciones angélicas y el nacimiento de Jesucristo hubo casi 400 años de silencio. El Señor no hablaba. De momento vienen una cantidad de visitaciones, hermanos, una cosa increíble. Dios empieza a hablar de nuevo. Por ejemplo, le habló a Zacarías. Zacarías era el esposo de una prima de María que se llamaba Elizabeth. Y Dios le habló. En los tiempos en que vivían ellos, era algo bien duro para una familia no tener hijos. Zacarías estaba casado con Elizabeth y había pasado el tiempo y ella no tenía hijos. Y él un día le tocaba pasar la noche en el templo, y cuando fue al templo, una de las cosas por las cuales oró Zacarías: Señor, dame un hijo. Yo quiero un hijo. Y cuando uno le pide al Señor con fe, ¿quién sabía eso, hermano? Cuando usted le pide al Señor, créalo que el Señor se lo puede dar. Hay gente que dice, Señor, mira que si es. No, mi hermano, obre con fe. Nosotros le servimos un Dios grande, nosotros le servimos un Dios maravilloso, nosotros le servimos un Dios que escucha, nosotros le servimos un Dios, hermano, que hace milagros que usted no tiene idea. Pues este hombre le pidió un hijo y Dios se le reveló, le envió un ángel y le dijo hasta el nombre que le iba a poner. Y hasta perdió la voz del gozo. Eso es una de las veces que Dios envió un ángel. También se lo envió a María, donde le dijo que muy favorecida, que ella iba a ser la que iba a tener en su vientre a Jesús, el Salvador del mundo. Y a otra persona que se le apareció un ángel fue a José. Él, que estaba desposado con María. No estaban casados, pero estaba desposado con María. Era algo que se hacía en el pueblo judío, ¿verdad? Después yo voy a explicar lo que es el desposorio. Y también se le apareció a los pastores. La de los pastores, que yo quiero leerla, se encuentra en Lucas capítulo 2. verso 8, y dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Yo me imagino, hermano, que si a mí me pasa lo mismo, los que oirían serían castañuelas, los huesos míos. Tocando, ¿verdad? Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Oiga, hermano, oiga esto, que es Cristo el Señor, un Salvador. ¿Por qué el pueblo necesitaba un Salvador? Porque el pueblo estaba en pecado y tenía que haber alguien que muriera en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para redimirnos y volver a esa relación con Dios. Mi hermano, yo no sabía nada de esto. Yo estudié en un colegio privado de la religión popular y yo no sabía nada de estas cosas. Cuando yo empecé a escuchar las tremendas cosas que Dios empezó a hacer, hermano, a mí se me ligó el corazón, hermano. Yo nunca había ido a una iglesia evangélica, pero cuando yo empecé a escuchar esas cosas, yo sé, como que me vino fe a mi corazón. Me vino fe, hermano. Y cuando dijeron: ¿quién quiere aceptar al Señor? Yo lo pensé dos veces y me quedé sentado. Pero el próximo domingo fui a la iglesia evangélica, hermano, una iglesia que me quedaba casi a 2 horas de casa. Pero cuando uno está enamorado de Cristo, no hay imposible, no hay distancia, no hay nada que aguante a uno, hermano. No hay nada que detenga a uno. Hay gente que dice: mira, una iglesia, ay, pero queda 20 minutos. Hermano, usted no está enamorado de Cristo. Cuando usted está enamorado, ¿quién aquí se ha enamorado alguna vez? Pues cuando uno se enamora, uno va a ver la novia, no importa dónde viva, hermano. ¿Cierto o no es cierto? Uno hace el sacrificio que sea. Pero ahora estamos hablando de la salvación. Estamos hablando de Cristo. Hermano, mire, yo cuando no había servicio, yo a veces fui a visitar otras iglesias. Pero yo conocí a Cristo, hermano, y llegó a mi vida. Yo era contador, yo era músico también. Y lo primero que hice fue que dejé la música. Yo dije: yo no voy a tocar más para el mundo. Si yo toco en la iglesia, toco para el Señor, que fue el que me dio el talento. Y suspendí todo lo que yo tenía de la música. Yo dije: si yo me voy a dedicar a Dios, yo me voy a dedicar a Dios. Uno no puede dedicarse a Dios part-time, hermano. Es muy grande lo que Dios hizo por nosotros, hermano. Fue a la cruz y murió por nosotros. Porque nos ama. Porque quiere compartir con nosotros. Porque quiere estar con nosotros. Esto no es una cosa que sucedió porque sucedió. Esto tiene un propósito. Y es que Dios quiere una iglesia, la cual viene a buscar, hermano, pronto. Cristo viene pronto a buscar una iglesia sin mancha y sin arrugas, y yo quiero estar allí. ¿Quién quiere estar allí? Amén, gloria a Dios. Oiga, no soy yo. ¿Quién quiere estar allí? Gloria a Dios, hermano, pues vamos a estar allí todos. Y cuando diga: ahí vienen los de la iglesia Renacer, yo voy a estar allí, contento. Mire, Señor, esto es el fruto que tú nos diste en la iglesia Renacer. Yo me imagino que todos ustedes van a estar riendo. Y yo también. Bueno, también entre las cosas que Dios envió un ángel y Dios fue a José. Y el mensaje era que María estaba encinta. Y él no entendía estas cosas, hermano. ¿Y qué hizo él? Quiere separarse de María. ¿Qué estaría pasando por su mente cuando se entera que María estaba encinta? Hermano, como lo dicen por ahí, a mí no me gusta ese término que dicen que está embarazada. Embarazada, eso es en Navidad, de que embarazada está la fe. Por eso es que en Navidad, yo he dicho que las mujeres están en ribbon, pero no embarazada. Cuando supo que María estuvo encinta, hermano, inmediatamente se desesperó y pensó dejarla. Entonces dice, yo no quiero saber de esto, pero la quería tanto que él dijo, yo no quiero que ella, mejor que la gente diga, mira lo que hizo José y se fue, aquella pase por esto. José de momento no sabía que era algo del Espíritu Santo. Ahora, déjeme decirle que para un hombre es bien duro, hermano, que uno tenga una novia y salga en cinta y no sabe, no sepa uno de quién es. Y uno diga, mía no es. Así que José estaba pasando por algo difícil. Yo me trato de poner en sus zapatos, muy difícil, pero difícil, hermano. Sale alguien que uno quiere mucho, que uno sabe que no ha estado con ella y que salga encinta. Vamos a ver quién era José. José era de la casa y del linaje del rey David. Por eso cuando tuvo a Jesucristo, que decían que era el padre de él, que nunca fue el padre, porque Jesucristo vino por obra y gracia del Espíritu Santo, le decían a Jesús, Jesús, hijo de David, ¿verdad? Así que era de la casa y del linaje del rey David. Se decreta un censo en la ciudad de Belén, de donde David era, lo cual llevó a Belén a José junto a María. De ahí viene la relación familiar de Jesús con el rey David. Jesús, hijo de David. Ellos fueron allá para apuntarse en el censo. La mayoría de estos censos era que el gobierno, lo que hacen siempre, quieren dinero, ¿verdad? Y un gobierno sin dinero no puede funcionar, hermano. Y es importante, por eso yo, una de las cosas que yo pago con más gozo es el income tax. ¿Por qué? Sé que todas las cosas que, muchas de las cosas que tenemos vienen porque el gobierno necesita dinero y yo pago mi income tax contento. Yo tengo mi sistema para pagar mi income tax. Yo voy donde yo tengo un CPA y él me dice más o menos cuánto yo voy a pagar este año, ¿verdad? Que siempre pago lo mismo. Porque en la iglesia yo no cobro como pastor, mi esposa sí que es pastora también. Pero yo más o menos sé, y usted sabe lo que yo hago, yo cojo todos los meses y separo una parte y se la mando al gobierno. Cuando llega Navidades, yo siempre mando de más. Cuando llega Navidad, no, cuando llega marzo, ellos me mandan algo a mí. Y yo estoy contento. Y yo, mi esposa también, ya sabe que esa semana va a ir a ver el King dos veces. Y ella te dice, ¿cuándo llega el dinero? Y ya le llama el dinero a Burger King. Así que yo la llevo, ¿verdad? Y era evidente que un hombre, que José era un hombre pobre. Te voy a explicar por qué. Porque cuando fueron a dedicar a Jesús, él llevó dos tórtolas. Las personas que tenían más dinero llevaban animales para el sacrificio más costoso. Los que llevaban tórtolas, los que llevaban otro tipo de cosas a ese nivel, eran personas más pobres. Se enamora de María, era el amor de su vida, y sueña con el futuro. Y en este momento se le cae el futuro. Todos los sueños, qué triste es eso, todos los sueños que una persona tiene se le esfuman. Porque él pensó, y no sabía de quién ella estaba encinta. En aquellos entonces, le llamaban cuando dos personas hacían el compromiso de casarse, le llaman un desposorio. Y para hacerlo necesitaban dos testigos. Tenían un compromiso verbal y hacían otras cosas allá, ¿verdad? Pero lo importante era que iban, y el compromiso, hermano, no como hoy. Hoy en día no hay compromiso para nada, hermano. Yo recuerdo cuando mi hermana se fue a casar, tenía un novio y él fue donde mi papá y se la pidió. Y yo digo, yo vengo a pedirle la mano de su hija, y mi papá le dijo, y esa era completa, con una mano no va a hacer nada. Y fue algo formal, donde él pidió la mano. Hoy en día se casan y el último que se entera que se han casado son los papás, o no se casan, dicen que es más fácil no casarse. Pero José estaba enamorado de María, pero ignoraba que lo que llevaba en el vientre era de parte de Dios. Y al principio él no podía entender estas cosas. Pensaba dejar a María, irte lejos. Porque dicen que la distancia causa olvido. Aunque eso no es verdad, hermano. Mire, mi esposa está por allá y está a distancia. Y yo no hago nada más que alzar la cabeza y la veo. Era tan serio cuando hacían este compromiso que le llamaban el desposorio. Era tan importante como el matrimonio, hermano. Y violarlo era muy grave. Cuando el ángel del Señor le dijo a José que María estaba encinta, yo le llamo estado de preñez, como diríamos hoy en día, se le cayó el mundo encima. José pensó en abandonarla secretamente, hermano. Ya esto se lo he dicho dos o tres veces, porque esa es la reacción humana. Él no quiso ni averiguar. Él pensó que si se iba lejos, le hacía un favor, porque a lo mejor lo culpaban a él. Mira, José lo hizo y se fue. Y ahora viene el mensaje para José. Yo quiero que lo busquemos. Se encuentra en Mateo capítulo 1 y vamos a verlo desde el verso 20. Mateo 1, 20. Vamos con el 19. Dice, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, No temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, hermano. Fíjense, él no sabía nada de esto. Y no hacía nada más que pensar en eso. Y Dios tenía la solución. Sabrá Dios, usted también tiene algún problema y no deja de pensar en eso. Pero déjeme decirle que si tiene algún problema, lléveselo a Cristo. Váyase de rodillas. Levante las manos al cielo en señal de entrega. Cuando uno se entrega, uno levanta las manos. Usted le pone un revólver en la espalda y le dicen, entrégate. ¿Qué usted hace? Levanta las manos, usted levante las manos, abra su corazón, abra su boca y dígaselo al Señor. El Señor de nosotros es un Dios bueno, es un Dios que escucha, es un Dios que hace milagros, es un Dios que hace portento, es un Dios que nos ama de manera especial, hermano, y quiere que nosotros vayamos a Él con el corazón abierto, después de haberlo aceptado como nuestro Señor y Salvador, y le digamos nuestros problemas. ¿Quién mejor que Jesús para decirle lo que nos está pasando? ¿Quién mejor que Jesús? Jesús entiende todo lo que estamos pasando, hermano. Así que cuando tengamos problemas, vayamos donde Jesús. Jesús es el único que nos va a dar el consuelo. Jesús es el único que tiene la solución. No huya. Acérquese a Dios. Acérquese a Dios. Acérquese a Dios. Yo he tenido mil problemas, hermano. Inmediatamente me voy de rodillas. Levanto mis manos. Y abro mi boca. Y sé a quién le hablo. A Cristo. Señor, te necesito. ¿Quién aquí no necesita al Señor? Todos necesitamos al Señor, hermano. Lo que pasa es que el humano, oiga esto, mientras está bien, no busca a Dios. ¿Quién? ¿Verdad que sí? Está bien, se olvida de Dios. Ora menos. Ya ni habla de Dios, pero en cuanto le duele, aunque sea un callo, ¡ay, Señor, ayúdame! El Señor hay que buscarlo todos los días, hermano. Todos los días. El Señor no es nada más que los domingos. El Señor hay que buscarlo todos los días. Abrir su corazón, abrir su boca y hablar con Él, hermano. Dígale lo que usted siente, dígale lo que usted está padeciendo. Dígale todo, que Él entiende. Y es el único que tiene poder para obrar en nuestras vidas. Y sacarlo, aquello que está impidiendo. Nosotros de cualquier cosita pequeña hacemos un... algo grande. Y a veces eso es lo que pasa. Pero déjeme decirle que el Dios de nosotros es más grande que cualquier problema que nosotros podamos tener. Para Él no hay problema grande. El grande es Él. Así que José tiene ese mensaje que le está dando sobre María. No te huyas. No huyas. Y en una de las cosas le dice, recibe a María, porque ella es engendrada del Espíritu Santo. No huyas. Hay gente que cuando tiene problemas, usted sabe lo que hace, huye. Hermano, tenemos que enfrentar los problemas, pero nosotros tenemos algo diferente a lo que tiene el mundo. Nosotros tenemos a Cristo. Cuando nosotros enfrentamos un problema, lo enfrentamos con Cristo. Enfrentamos el problema con Dios. Amén. Así que le dijo, recibe a María. Yo me imagino que toda aquella preocupación que tenía, que María podía estar encinta, y él decía, pero si yo no tuve nada que ver con esto. Ahora cuando el ángel le dice, recíbela, porque lo que hay en ella es engendrado por el Espíritu Santo. Yo imagino que eres... Y volvieron otra vez sus sueños a su vida, volvió otra vez la vida a él. ¡Qué bueno! José jamás imaginó lo que ocurría. Originalmente le pareció un pecado, pero ahora lo que tiene es sagrado, hermano. Parecía que iba a traer muerte, pero trajo liberación. Parecía que iba a dañar la reputación de María, pero ahora la iban a inmortalizar. ¿Quién se puede olvidar de María hoy en día, que fue la madre de nuestro Salvador? Parecía que la llamarían mala, pero ahora le dicen bienaventurada. Pensó que era el final de sus sueños. Estaba locamente enamorado de María. Pensó que era el final de sus sueños como marido, pero halló que era la respuesta a sus sueños como hombre. Y todo es válido. Todo lo hace el Señor. Todo lo hace el Señor. Si nosotros vamos al Señor con corazones humillados, con corazones contritos, y abrimos nuestra boca y le decimos al Señor lo que está ocurriendo en nuestras vidas, hermanos, yo le voy a decir una cosa: por lo menos vamos a sentir un descanso en nuestros corazones. Vamos a sentir que Dios está envuelto, porque déjeme decirle, Dios se envuelve en nuestras oraciones. Cuando nosotros llamamos a Él, Dios toma acción en su tiempo. No es en el tiempo de nosotros. Dios tiene un tiempo para hacer todas las cosas. Y el tiempo de Dios es el mejor tiempo, hermano. Yo a veces trato de ponerme los zapatos de José cuando supo la noticia de que María estaba encinta. Yo me imagino cómo ese hombre se sintió, hermano. Pero fíjense cómo los tiempos cambian. Hoy diría alguien, pues me busco otra. ¿Verdad que sí? Me busco otra y salgo del problema. Pero antes, las personas tenían un compromiso serio en todo lo que hacían. Una deuda era una deuda. Y si estaba el nombre de la persona envuelto, daba la cara. Tuviera dinero o no tuviera. Había compromiso. Hoy la sociedad de hoy en día no tiene compromiso, pero la iglesia tiene compromiso. Pero tenemos un compromiso con Dios. Tenemos un compromiso serio con Dios. Las cosas que yo hacía, hermano, ya yo no las vuelvo a hacer. Yo nunca en mi vida he tomado, nunca en mi vida he usado drogas. Fui músico, viajé. Yo tocaba en televisión 8 veces a la semana, hermano. Yo tocaba el show de mediodía, para los que se acuerdan. Yo tocaba la Taberna India. Yo tocaba Luis Figueroa Presenta. Yo tocaba para arriba, papi, para arriba, sube, nene, sube. Yo tocaba todos esos shows, hermano, durante la semana. Pero usted sabe una cosa. No tenía a Dios. No tenía a Dios. ¿De qué me vale a mí todas estas cosas ahora que he conocido a Dios? Si no tenía a Dios. Hermano, nosotros somos más que vencedores. Nosotros somos más que victoriosos. Nosotros tenemos a Jesucristo en nuestros corazones. Vamos a vivir una vida santa. Vamos a cumplir con el Señor en todas las áreas que tenemos que cumplir. Hermano, demostrémosles al mundo que nuestro Padre está con nosotros. que no nos ha dejado solos, que envió a su Hijo para que nosotros nos acercáramos más a Él cuando creemos en Él y lo que hizo en la cruz del Calvario. Qué bueno que Dios se comunica todavía. En aquellos entonces usó ángeles. Hoy ha dejado la palabra, el Nuevo Testamento, para que nosotros le digamos al mundo que Cristo viene. ¿Quién sabía eso? Dígale al que está lo suyo que Cristo viene. No tengamos miedo, hermano. No tengamos preocupaciones en el sentido de a dónde iremos cuando esto aquí se acabe. Yo sé para dónde yo voy. ¿Sabe usted para dónde va? Yo sé para dónde voy. Yo sé con quién he de pasar la eternidad, hermano. Porque para mí, Cristo es lo primero. El día que yo pongo otra cosa primero que a Dios, estoy siendo el infiel a Dios. Aunque vaya a la iglesia. Si Cristo no es el primero, Él no es. Óigalo bien claro. Si Él no es el primero, Él no va a ser segundo, ni tercero, ni cuarto. Dios es primero. Cristo es primero en nuestras vidas. Hermano, esta generación que nos ha tocado vivir tienen otras prioridades. Usted le puede decir a una persona, dame la Biblia y se la da, pero usted le dice, deme el teléfono para que no entre más a Facebook, y matan a uno, hermano. Porque las prioridades ahora son, ¿es cierto o no es cierto? Hermano, usted va por la calle y ve a la gente. Mire, yo, un día yo voy con mi esposa y Gloria me dice, mira, mira para el lado para que tú veas. Y va una señora, hermano, con una cosa en la mano, guiando con la barriga. Y yo dije, Dios mío, tú no puedes, ¿verdad? Ella está encinta. Hermano, eso es una irresponsabilidad. Llevaba un mapa en la mano. Lo estaba buscando en el teléfono. Y con la barriga, hermano. Yo dije, Dios mío, pasa un accidente aquí. Hoy no hay, como, no sé. Yo no sé cómo explicar, hermano, pero este mundo que nos ha tocado vivir es un mundo sin responsabilidades. Es un mundo que decimos que somos cristianos, pero no vivimos como cristianos. Dios está llamando gente que le sea fiel. Dios está llamando gente que diga que son cristianos y vivan que son cristianos. Que cuando caminan por la calle, ¡poten fuego! Que ¿usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano y de los buenos. Yo no se lo creen ni usted mismo. Cuando le pregunten, ¿usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. Gloria a Dios. Y sabe una cosa, que cuando Cristo venga me voy con Él para el cielo. Amén. Ese es el cristiano que Cristo está buscando. Ese es el cristiano. De un solo, sin doblez, mejor dicho. Sin doblez entero para Cristo. Pues mire, esta es la historia de José. Tremendo, tiene que haber pasado por unas experiencias terribles. Pero Dios estaba ahí, en todo momento. Y le dijo, para que no haya confusión, te envío un ángel. Para que el ángel te aclare todo. Hoy en día le dicen, si le interesa que venga acá. Hermano, Dios está llamando a la iglesia. Ese hijo que tuvo María, yo quiero que usted escuche esto, fue a la cruz y murió por ti y por mí. Murió por ti y por mí para que tengamos vida, pero no cualquier vida, vida abundante, una vida rica. Hermano, los cristianos no estamos viviendo la vida que Dios nos llamó a vivir. Dios nos llamó a vivir una vida con gozo, con alegría, hermano, porque nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dios no nos llamó para que andemos así por ahí. como los muchachos esos que están espantando moscas, hermano, y usted los ve manejando y usted no ve nada más que las manos. Y yo digo, aquí es un carro solo. Yo cuando miro uno guiando así, yo digo, ¿pero qué es esto? Dios nos llamó, hermano, para que entendamos que nuestro Dios es un Dios grande, un Dios maravilloso. Y esta experiencia que tuvo José con María, hermano, confiemos en el Señor. Hablemos con el Señor. Pidámosle al Señor. Yo siempre he dicho esto, hermano. Cuando usted vaya a orar, vaya a un sitio. Si usted tiene hijos, que sus hijos lo vean orando, hermano. Y el hijo le va a decir a la mamá, ¿qué le pasa a papi? ¿Tiene dolor de cabeza? ¿Qué le pasa a papi? Papi está llorando. Y la mamá va a decir, no, tu papi está hablando con Dios. ¿Qué me estoy yendo, hermano? No se esconda para hablar con Dios. No se esconda, ora en su casa, que sus hijos lo vean y entiendan que cuando estamos en dificultades, hay uno que nos escucha, hay uno que está con nosotros, hay uno que nos trae bendición, hay uno que conoce nuestro problema, hermano. Seamos de fieles. Si estamos viviendo para Cristo, vivamos para Cristo un día sí y el otro también. No. El domingo es el día del Señor. No, no, el domingo es todos los días son días del Señor. El domingo venimos a la iglesia, pero todos los días son días del Señor. Todos los días. Levántese y dele gracias a Dios porque tiene vida. Y si no está aquí, make sure, como dicen los americanos, que esté allá arriba. Cuando ustedes no lo vean aquí, dije, ¿qué le pasó? ¿Se murió? No, ahora es que tiene vida. Los cristianos no morimos. Cambiamos de sitio. ¿Quién sabía eso? Cambiamos de aquí a un sitio mejor, donde ya no hay llanto, donde, oiga, oiga esto, no hay deuda. ¿Usted sabe lo que es eso? Levantarse y saber que no hay deuda. Amén. Pues mire, por todas estas cosas pasó José. Cuando se enteró que María estaba encinta, pero Dios le aclaró todo. Y Dios quiere aclararte a ti cualquier duda que tú puedas tener. Dios quiere que tú lo busques. Oiga, oiga lo que le voy a decir. Como nunca antes, como nunca antes. Estamos viviendo días peligrosos, donde la muerte, oiga esto que lo voy a decir, la gente la mira como si nada. Y el resultado de esto, hermano, es que hay desde 1973 para acá 60 millones de abortos de niños que no tuvieron la oportunidad de nacer. Esta es la sociedad que nos ha tocado vivir. Que dicen que eso no es malo, que es el cuerpo de la mujer, que esto ante la mujer era un orgullo tener este tipo de relación, tener hijos, tener todas estas cosas, naturalmente dentro del matrimonio, ¿verdad? Aquí atrás tenemos a una joven que está encinta, hermano, y yo la veo ella tan orgullosa. Es más, pone la barriga adelante para que todo el mundo la vea. Ella está contenta de que va a tener nena, ¿eh? ¿Verdad? Una nena, porque ella sabe, eso es de parte de Dios. Amén. Así que, hermano, la primera impresión, José cayó, está encinta, pues me voy. Después se dio cuenta, Dios habló con él y le arregló todas las cosas. No huyamos de Dios. Busquemos a Dios. Acerquémonos a Dios. Dependamos de Dios. Y no mire para atrás, como dicen los cubanos, ni para coger impulso. Camine para adelante las cosas viejas pasaron. He aquí, ¿cuántas? ¿Cuántas? Todas son hechas nuevas. Todas. Mire, yo estoy con tablilla de exhibición. Nuevo, confiando en Dios. Y mañana, sé que Dios está conmigo. Hoy, yo sé que Dios está conmigo. Pasado mañana, yo sé que Dios está conmigo. Porque el Dios de nosotros es un Dios fiel. Un Dios que cumple lo que dice. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Hasta el fin del mundo. ¿Quién le cree a Dios? Amén. Hermano, la iglesia tiene que empezar a buscar a Dios. Van a venir problemas. José lo tuvo. Pero en Cristo está la solución a todos los problemas. Usemos la boca, en vez de maldecir, usémosla para bendecir, para hablar de Dios, para darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. No use la boca para hablar mal de nadie, para hablar palabras soeces, palabras malas. Use la boca para bendecir a Dios. Es tiempo de que la iglesia, hermano, mire, yo digo esto en todos los cultos y quiero decirlo otra vez: la iglesia, muchas de las iglesias hoy en día parecen centros de bellas artes. La gente va a escuchar la música, pero no va a adorar a Dios. La gente va a enseñar sus modas, pero no va a rendirle culto a Dios. Yo me imagino que el Señor está en una esquina esperando. ¿A qué vino esta gente aquí? No viene que adorarme a mí. Hermano, no adoran a Dios. No hay adoración en las iglesias. La gente ya no lee la Biblia. Oye, la gente... Hermano, quítale un teléfono a un niño chiquito para que vea cómo llora. Desde chiquito no saben hablar, pero saben, tienen un dedo. Mire, los niños nacen hoy en día así. ¿Sabe lo que es esto, verdad? Pasando el teléfono. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermano. Vamos a empezar a dar testimonio de que Cristo vive en nosotros. Vamos a empezar a vivir para Cristo. Y cuando le digan algo, usted dice: gracias, Cristo vive. Cristo es mi Rey. Cristo es mi Señor. Le van a decir loco. A mí me dicen loco, pero yo digo loco por Cristo. Amén. Y si la gente piensa que estoy loco, que lo piensen. Pero para mí Cristo es primero. Para mí Cristo es primero. Dígale que está al lado suyo: para mí Cristo es primero. Gloria a Dios. Así que, hermano, vamos a salir hoy de aquí, aparte de llenito, porque ya mismo vamos a comer, vamos a salir llenos de la presencia del Señor. Vamos a salir victoriosos. Van a haber problemas. Van a haber problemas. Pero Cristo está con nosotros. Vamos a empezar a caminar diferente. Dígale al problema: salte, que voy a adorar a Cristo. Salte en el nombre de Jesús. Problemita, salte, que voy a adorar a Cristo. Que voy a adorar a Cristo. Bueno, qué triste. Esta es la fecha donde se supone, ¿verdad? Porque nadie lo sabe, ni el año ni nada, que Cristo nació. Y nosotros creemos que todas las actividades son para nosotros. Nos celebramos nosotros a nosotros mismos. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Qué hacemos con las Navidades? Celebrarnos nosotros mismos. Pero ustedes, pues, no oyen muy pocas personas decir: este es un año nuevo. Yo tengo nuevas metas. Yo tengo nuevas resoluciones. Yo voy a buscar al Señor. Yo voy a vivir para el Señor. Yo voy a estar botando fuego para Cristo este año. Le voy a hablar a la gente. ¿Cuánto sé que usted no le habla a alguien de Cristo? El silencio lo dice todo. Tres días, dice el hermano Guillermo. Y después dice que para él un día es como 1000 años. Amén. Hermano, Yo quiero que se pongan de pie, vamos a orar para que. Y si hay alguien que diga, yo necesito más a Cristo, yo no conozco a Cristo y quiero conocerlo. Y si hay alguien que diga, yo quiero buscar más de Cristo, pase al frente que yo quiero orar por usted. Amén. Señor, gracias te damos. Porque vemos a través de la Biblia, mi Dios amado, las experiencias. Las experiencias, Señor, que tuvo José, las experiencias que tuvo David, las experiencias que tuvieron todos estos hombres que buscaron a ti, te pusieron a ti primero sobre todas las cosas, Señor amado. Padre, te necesitamos como nunca. Llénanos de tu presencia. Pon en nosotros el querer como el hacer, Señor. Que nos sintamos bien, mi Dios amado. Diciéndole a la gente que sin Cristo nada somos y sin Cristo nada podemos hacer. Tener mantenernos botando fuego donde quiera que estemos, Señor. Que Cristo sea nuestro tema de conversación, que Cristo sea nuestra vida, Señor amado. Que podamos enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros vecinos que sin Cristo no se puede vivir. Que Cristo es el todo en nuestras vidas, que el gozo que yo tengo nadie me lo puede quitar, porque es el gozo que Dios da, y lo que Dios da nadie te lo puede quitar. Defiende lo que Dios te ha dado, defiende tu salvación, vive para Dios, vive para Dios, vive para Dios, vive para Dios. No dejes que el mundo con sus cosas te arrebate el tesoro y el regalo más precioso que en una fecha como esta, hace 2000 y pico de años, nació en Belén nuestro Salvador. Padre, mira, una persona ha pasado al frente. Padre, bendícela, guárdala, ayúdala, dale fuerzas del cielo, Señor amado. Quita toda tristeza, Padre, y pon gozo. Pon gozo, llénala de tu gozo, Señor, llénala de tu presencia, llénala de ti, Padre, y que nada ni nadie le robe el gozo, Señor amado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Recibe a Cristo en tu vida. Camina con Él todos los días de tu vida. En el nombre maravilloso de Jesús. Y convierte tu tristeza en gozo. En el nombre de Jesús.